¿Cómo explicar la locura del mensaje cristiano? Una y otra vez ven que muchos que conservan la realidad de lo que significa la Iglesia y su sentido hoy en este mundo secularizado, se plantean el mensaje de Cristo resucitado como un problema. Consideran que en este mundo, que es como un universo cerrado, que conocemos sus leyes y sus reglas, ¿dónde entra la realidad del mensaje de alguien que estuvo muerto y ahora vive? Parece más bien algo propio de una película de zombies, de algo que sabemos que solamente pertenece a la ficción o a la imaginación. ¿Cómo poder creer no solamente que hay vida después de la muerte, sino que tenemos un testimonio cierto y seguro de ello? Para poder acercarnos a cómo llegamos a esa convicción profunda, tenemos que considerar lo que es el testimonio primero de la resurrección. Por eso os invito a ir a esta buena noticia según Lucas capítulo 24, en el cual nos cuenta cómo el primer día de la semana, siendo muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Hasta aquí la palabra de Dios. Con las palabras de aquellos hombres del versículo 11, les parecían locura. No pensemos que lo que nos parece absurdo a nosotros ahora no les pareció entonces. ¿Qué hacían aquellas mujeres un día como hoy, aquel domingo a primera hora de la mañana? ¿Iban a contemplar el milagro de la resurrección? No. Nuestro texto dice claramente que lo que iban era a preparar el cuerpo de un muerto que rápidamente había sido entregado a aquella tumba sin haber recibido el cuidado que les merecía alguien a quien tanto querían. Iban a rendir homenaje, a prestar su atención a aquel que habían perdido. Sin embargo, como a veces nos ocurre en la vida, lo que parecía la perspectiva de ese día cambió totalmente por un acontecimiento inesperado. Muchas veces la vida nos sorprende, pero sin lugar a dudas el asombro que tuvieron esas mujeres cambió no solamente su vida, sino la de muchos a partir de entonces hasta nosotros hoy. Aquellas mujeres se encontraron la tumba vacía. Pensaban cómo iban a poder quitar aquella piedra que estaba sobre aquella cavidad y poder entrar para poder cuidar de ese cadáver. Pero para su asombro, la piedra estaba quitada y no había ningún cuerpo allí. Esto, por supuesto, lleva a sentirse atónitas estas mujeres ante esta realidad. Y escuchan las palabras de estos dos hombres, dice Lucas. En otros relatos de los evangelios se habla de uno solo, que entendemos que serían ángeles. Y dicen así, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es la pregunta que les hacen. Y dicen a continuación, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ese mensaje que llega a ellas en esta mañana ante la realidad de esa tumba vacía les llama a hacer memoria, a recordar las palabras que Jesús había dicho. Es por eso que el testimonio de Cristo resucitado, sin el sentido que Jesús mismo da a sus palabras, es sencillamente absurdo. Por eso es que una y otra vez tenemos que ser conscientes que por muchas que son las evidencias que nos da el propio Nuevo Testamento de la realidad de esa tumba vacía, solamente tiene sentido a la luz del mensaje y las palabras de Jesús mismo. Porque si no, lo que haremos es buscar una explicación alternativa, que es lo que hicieron muchos entonces. Una de las más ingenuas, por supuesto, pero que se mantiene hasta el día de hoy en la tradición apócrifa, ¿no?, y en muchos grupos esotéricos, es la de pensar que Jesús no había muerto realmente. Que creer que aquel que había sido flagelado de esa forma, torturado, colgado en aquella cruz, que había padecido hasta ser atravesado por la propia lanza del soldado romano, ahogado y asfixiado, puesto rodeado de ese lino y colocado en aquella tumba, en realidad no había muerto. Claro. Explicaciones como esta no son dignas apenas de considerarse si no fuera porque son repetidas una y otra vez en muchos evangelios apócrifos. La idea de que la muerte de Jesús era aparente. El testimonio, sin embargo, para los romanos no queda dudas. Ellos no pensaban en la realidad de una muerte aparente. La teoría romana que encontramos ya en el propio Nuevo Testamento es que el cuerpo había sido robado, que había sido tomado de aquella tumba y llevado por sus discípulos y escondido. Por lo tanto, si algo no tenían los romanos duda, era de que verdaderamente estaba muerto. La cuestión es dónde estaba el cadáver, cómo resolver ese enigma. Estas dos explicaciones que encontramos desde los primeros siglos, vemos que no pueden dar razón del hecho de esa fe de la resurrección. Porque ¿cuál es realmente el enigma de ello? El enigma es que aquellos que creen y proclaman ese mensaje, no eran personas predispuestas y creyentes en la resurrección del Señor Jesucristo, sino todo lo contrario. Lo acabamos de ver. Aquellas mujeres que venían a la tumba, ¿qué es lo que esperaban encontrar? Un cadáver, un muerto. Y como cuando uno va al cementerio y contempla la tumba de un ser querido, puede hablarle, pensar en él, hacer memoria, pero no deja por ello de estar muerto. El asombro, por supuesto, fue no solamente encontrar la tumba vacía, sino escuchar que él vivía. ¿Y cómo podían entender la realidad de que él vive? La explicación está en las palabras de Jesús mismo. Dicen los ángeles, recordad lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Es por eso que el testimonio de lo ocurrido en aquel día, un día como hoy, en esa mañana de Pascua, en ese día de resurrección, tiene sentido solamente a la luz de las palabras de Jesús. Porque fijaos que para sus contemporáneos la resurrección no tenía sentido. No solamente porque aquellas mujeres no esperaban más que encontrar un muerto, sino porque los propios apóstoles que proclaman este mensaje no son capaces de creerlas. Que hemos leído en el capítulo 24, versículo 11. A ellos lo que les parecía era una locura lo que esas mujeres decían. Las palabras de ellas y no las creían, dice el testimonio de Lucas. Por lo tanto, si tienes dudas sobre la resurrección, si piensas que es difícil creer realmente que un muerto vuelva a la vida y que esto tenga algún sentido, bienvenido al club, porque tienes muchos a tu lado, empezando por los propios apóstoles y las mujeres que dieron testimonio de esa resurrección. No pienses, como tantos, en lo que Luis llamaba el esnobismo cronológico, de pensar que aquella gente era tan primitiva, tan absolutamente sin la educación y el conocimiento que hoy tenemos, que creía que los muertos se levantan. Esa gente no era idiota, como tampoco lo somos nosotros, y sabemos que un muerto es un muerto. Y por lo tanto, no era porque estaban convencidos realmente de que los muertos podían volver a la vida, que esperaban la resurrección del Señor Jesucristo. No la esperaban. La reacción de ellos es de sorpresa y es más aún, de incredulidad. No solo amante de Tomás, llamado el Dídimo, al cual el Señor Jesús desafía a poner su mano en sus heridas y a contemplar la realidad de que era Él, el resucitado, quien había sido crucificado. Todos los apóstoles, empezando por Pedro, ni uno de ellos realmente se nos dice que creía y esperaba realmente que Cristo volviera a la vida. La explicación que muchos le dan realmente a esta fe que a continuación aparece es generalmente hoy de tipo psicológico. Creen que realmente estas personas lo que tenían es esa sensación de pérdida, de haber sido privadas de aquel ser tan querido para ellos, que deseaban con todo su ser volver a verle. Y que de alguna forma es como que en su mente se habían autoconvencido de tal manera que él todavía vivía en su memoria, que es como si lo vieran delante de ellas, en sus propios ojos, en torno suyo, contemplaran la realidad de Cristo resucitado. El problema, por supuesto, de semejante teoría de una alucinación es que generalmente no suelen ser colectivas y luego además suelen ser algo que se produce de una forma continuada a medida que una persona trastornada empieza a tener visiones o mensajes. Sin embargo, el testimonio de Jesús aparecido en la resurrección es por un periodo muy concreto. En ciertos momentos se manifiesta Jesús a ellos y se manifiesta a diferentes personas en distintos momentos. Y no solamente a una, sino como hemos leído en el texto de Corintios, llegó a presentarse delante de muchos al mismo tiempo. Pero sobre todo, el gran problema que tiene pensar en la teoría de la alucinación, del hecho de que se imaginaran que Jesús estuviera vivo, es sencillamente que esperaran verle vivo. Si no esperaban verle vivo, ¿cómo podían realmente de esta forma pretender que le habían visto y tenían ese testimonio de ser testigos de su propia presencia delante de ellos? Hace falta una cierta predisposición también para poder creer. No nos engañamos. Creemos lo que queremos creer, generalmente lo que nos conviene. Lo que a nosotros nos resulta, desde luego, conveniente que podamos creer o aceptar. Pero no encontramos el menor ápice en el relato del Evangelio de que hubiera una predisposición, ni en las mujeres ni en los apóstoles, a creer que Cristo había resucitado. ¿Cómo se produce entonces esa fe? ¿Cómo llega a nacer entonces ese mensaje que hoy conocemos como el Evangelio de Cristo resucitado? Desde luego, quien niegue la resurrección lo que tiene que tener es una explicación alternativa. No basta decir simplemente los muertos no resucitan. Tienes que explicar cómo surge en un contexto como el del siglo I la creencia en Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque el mundo griego, al cual se extiende ese mensaje cristiano por medio de los apóstoles, es un mundo que no ve sentido ninguno a la resurrección. El mensaje, una y otra vez, que nos da toda la tradición griega es que lo verdaderamente importante, lo que es verdaderamente significativo en la vida, no es la realidad que se vive corporal o materialmente. Era una realidad espiritual. Le llamaran o no alma, aquella realidad que podía distinguirse y discernirse como diferente al cuerpo era lo que realmente importaba. Surge así toda esa idea en la filosofía griega del cuerpo como una prisión para el alma. Era algo que nos mantiene constantemente sujetos a tantas limitaciones y a cierta debilidad de la cual no podemos escapar. Por lo tanto, el ideal que había, no solamente en el pueblo griego, sino en toda la antigüedad, como vemos desde las antiguas religiones de la India, era la liberación del cuerpo de ese ser espiritual y de esa alma. No había nada realmente en aquellas religiones antiguas o en la filosofía griega que indicara que fuera bueno que ese alma que se había liberado del cuerpo volviera a ella. Todo lo contrario, parecía una maldición, un castigo. Sería volver una y otra vez a la causa de todos nuestros males. Por lo tanto, nos queda la realidad judía. Es evidente que aquellos primeros discípulos eran judíos, que aquel cristianismo es una realidad que surge en ese contexto judío-palestino del siglo I. Pero, ¿qué creían los judíos acerca de la resurrección? Ciertamente que vemos que muchos de ellos creían en la resurrección, por lo menos los fariseos. Se nos dice que esperaban la resurrección de la carne. No así los saduceos, el partido que parecía tener más influencia en el Consejo de Gobierno de los judíos, de alguna manera, por el testimonio que entendemos históricamente, no esperaban claramente esa resurrección. ¿Pero de qué resurrección estaban hablando? De una resurrección futura. Es de la que habla la hermana de Lázaro cuando va a la tumba de aquel su amigo muerto y le dice acerca de la resurrección. Y su hermana le dice, sí, ya sé que un día los muertos resucitarán. Los judíos sabían realmente que llegaría un fin de las cosas en el cual habría finalmente la hora de la verdad. Llegaría el juicio. Y ante ese juicio, tanto los que están vivos como los muertos resucitarían y se presentarían en su carne y cuerpo delante de ese tribunal para dar cuentas de su vida. La creencia, por lo tanto, que había en el pueblo judío de la resurrección, nos habla del fin de todas las cosas, de una realidad cataclísmica que crea un nuevo mundo, una nueva creación. Era algo comparable a lo que fue la realidad al principio de la creación misma. Todas las cosas serían hechas nuevas. Cuando la resurrección venga, todo cambiará, todo será diferente. Pero es obvio ahora que más de 2000 años después de que Cristo ha resucitado, las cosas no han cambiado tanto. A algunos nos parece que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero desde luego estamos muy lejos de haber acabado con los males de este mundo. La realidad es que parece que la resurrección de Cristo no ha cambiado gran cosa. Por lo tanto, para los judíos no había duda que esto también era una locura. Era una locura para los griegos y para tantos en la religiosidad oriental como lo era también para el pueblo judío. Por lo tanto, si negamos la resurrección de Cristo, tenemos que tener una explicación alternativa. ¿Cómo se llega a semejante idea de que porque una persona en medio de la historia, del tiempo y del espacio se levante de los muertos, todas las cosas finalmente son distintas? Cuando la evidencia, cuando los hechos delante de nuestros ojos que consideramos nos muestran que no ha cambiado gran cosa la vida desde entonces. Por lo tanto, la resurrección es una doctrina tan peculiarmente cristiana como la encarnación. Podemos decir que tiene sus raíces en el pueblo judío, en la revelación del Antiguo Testamento, pero desde luego no es una creencia característica de los judíos, por eso es que rechazaron la idea de aquel Mesías resucitado. Era algo que no tenía sentido para ellos. ¿Cómo llegan entonces a encontrar la esperanza y el sentido de su vida en esa realidad de Cristo resucitado? Yo creo, en segundo lugar, que las palabras de Jesús son la clave del sentido y significado de esa su resurrección. Les dice a aquellas mujeres, aquellos varones, ángeles, que recordaran lo que Jesús había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, que fuera crucificado y resucitara al tercer día. Había, por lo tanto, un propósito, un sentido, una necesidad, no solamente en la muerte de Jesús, sino también en su resurrección. Y esa razón estaba en lo que la Biblia llama el pecado. El pecado es aquello que más nos cuesta reconocer en la vida. Es esa raíz de todos los males que está por detrás no solamente de nuestra incredulidad, sino de todas nuestras contradicciones. Es aquello de lo cual nos avergonzamos y lamentamos una y otra vez de nuestra vida. Si no creemos que Cristo murió por nuestros pecados, tampoco tiene sentido que Él resucitó para poder obtener el perdón y la justificación de nuestro pecado. Lo que les llevan, por lo tanto, a aquellos mensajeros celestiales a pensar a aquellas mujeres y a nosotros hoy es la realidad de nuestro problema. Si piensas realmente que no somos tan malos, llegarás a la conclusión que la mayor parte de la gente en torno a nuestro llega. Dios no es justo. Si hay un Dios, desde luego, no ha tratado conmigo como merece, porque la vida no me ha tratado realmente bien. Yo merezco otra cosa. Vivimos inmersos en la autocompasión. Da igual las razones o la explicación que podamos dar para nuestro sentimiento, la realidad es que sentimos profundamente que la vida nos ha decepcionado, que no ha estado a la altura de lo que esperábamos de ella. Creo que lo que eran nuestras grandes ilusiones de juventud finalmente parecen no haberse hecho realidad. Y es por eso que entender el Evangelio del Señor Jesucristo es ser liberado de esa cárcel y prisión que es la autocompasión. Si sigues pensando realmente que qué problema que pueda haber un Dios que te permita todo lo que estás sufriendo en esta vida y en este mundo, es que no has entendido la realidad de lo que Cristo ha hecho por ti, muerto y resucitado. Porque el mensaje de esa esperanza, de la tumba vacía y de Cristo aparecido a sus discípulos, es que lo peor que pueda ocurrirte en la vida no será lo último que vaya a pasar. El mensaje que nos da la resurrección es que por muy grave que sea, lo que más tememos, la mayor pesadilla que se haga realidad en nuestra vida, no es la última palabra de Dios para tu vida. Es la esperanza de que ocurra lo que ocurra con este mundo, sea cual sea lo que este tiempo nos depare, incluso lo peor de nuestros presagios, aunque sean hechos realidad, no será lo último que esperamos. Como decía aquel evangelista, el que ha leído el testimonio, no solamente del Evangelio, sino de toda la Biblia, ha hecho trampas y conoce el spoiler final. La historia acaba bien. Y por lo tanto, creer en Cristo resucitado es tener la esperanza de que pase lo que pase en nuestra vida, incluso lo peor que más tememos, no será el final para nosotros. Todo lo contrario. Cristo resucitado nos indica que ha vencido frente al mal, que ha vencido en primer lugar por la realidad de nuestro pecado. Cuando pensamos cómo puede el creyente sufrir tantas enfermedades, padecimientos, tragedias en su vida y aún tener fe, ¿sabéis la respuesta? Porque conocemos nuestro pecado, sabemos la realidad de lo que somos. Y que Dios es bueno, no ha tratado con nosotros como merecemos. Y quien puede decir eso es el que entiende el mensaje de la resurrección. El que sabe que por medio de Cristo levantado de los muertos, Dios ya no tiene nada en contra nuestra. ¿Cómo lo sabemos finalmente? Lo sabemos porque si Él quiso poner en juego todo su universo, dejar la gloria y padecer por ti y por mí. ¿Cómo podemos pensar que nuestra vida va a acabar finalmente en el desastre? Si aquel que es el Señor y el Rey de todas las cosas, que tiene todo el control y la soberanía, ha optado, ha elegido por medio de esa cruz, llevar en nuestro lugar lo que a nosotros nos correspondía. ¿Cómo podemos pensar que finalmente el futuro está en contra nuestra? El mensaje de Cristo resucitado es que el día que estemos ante la presencia de Dios, Cristo mismo, aquel que ha recibido toda autoridad y capacidad para juzgarlos, dirá: yo he muerto por él, por ella. Yo he dado mi vida por esta persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que tememos del futuro? ¿Qué es lo que nos angustia y lo que nos preocupa? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Aunque haya un diablo y tentador que nos acuse finalmente, como acusador de los hermanos, y diga: mira, mira su miseria, mira su pecado, mira sus contradicciones, no tendrá nada que decir ante la realidad de Cristo, que ha ofrecido, sido sacrificado y entregado su vida por ti. Por tanto, no hay pregunta más importante para nosotros hoy si tienes la certeza y completa seguridad de que Cristo ha pagado por tus pecados. Si no es así, si has perdido la memoria de lo que Cristo ha dicho, porque ha muerto y resucitado. Te invito con el mensaje celestial que recibieron aquellas mujeres a recordar las palabras de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No pienses que si tú hubieras estado en su lugar y hubieras visto a Cristo mismo en su carne comer el desayuno contigo en la playa, aquel pescado junto a ti, poder tocar y palpar sus heridas, poder percibir con tu propia mano sus llagas, te sería más fácil creer que lo que es ahora. Mira lo que ocurrió con aquellas personas. Pudieron ser testigos de la realidad de Cristo resucitado y aún así no podían creer. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Es las palabras de Cristo mismo. Es su testimonio. Por eso, querida amiga y amigo, leer la Biblia es algo peligroso. Desde luego, no la aconsejo a alguien que no quiere experiencias fuertes. Porque estar bajo la influencia de estas palabras puede significar un cambio tan grande para tu vida que ni tú mismo te reconozcas. La realidad es que fue recordando esas palabras que aquellas mujeres y los apóstoles a continuación pasaron de ser incrédulos a ser creyentes. No hay otra explicación que el solo poder de la palabra de Dios a través de su Espíritu. Y tengo la buena noticia que darte hoy, que esa palabra es la misma que hoy tenemos delante de nosotros. No es otra. Es la misma palabra de la que dan testimonio los apóstoles, la que hemos leído en 1 Corintios 15, que hemos escuchado y hemos creído. Por lo tanto, no pienses en lo difícil que es creer, sino atiende, considera y escucha las palabras de Jesús acerca de sí mismo. Y estas nos hablan finalmente no solamente de nuestra propia esperanza, sino de un mundo nuevo. La resurrección de Cristo, por tercer y último lugar, también nos habla de la resurrección de un orden moral. De que el mal no tiene la última palabra. De que el crimen, la injusticia, la violencia y todo lo que podemos en este mundo reconocer como mal, finalmente no prevalecerá. Porque Cristo resucitado juzgará a los vivos y a los muertos. Y su justicia prevalecerá. Su santidad cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y será Él y su orden de justicia el que prevalezca. Por lo tanto, cuando alguien te dice, ya me gustaría a mí creer, pero sinceramente creo que la muerte no hay nada. Dile, ya te gustaría a ti que después de la muerte no hubiera nada. Porque si nos resistimos a creer en que después de la muerte haya algo, es porque tememos que eso que haya sea el día de la verdad. Sea el momento de enfrentar todo aquello que hemos estado evadiendo, ocultando y escapando toda nuestra vida. La realidad de lo que somos. Una y otra vez lo que tememos es que este juego y parodia termine. Que lo que son meras apariencias, lo que parece una representación, tenga su fin y nos enfrentemos a la realidad de lo que vemos de nosotros mismos en los momentos de mayor lucidez y honestidad. ¿Quiénes creemos que somos? A la luz de Dios y de su ley perfecta, faltos, faltos sin duda. Porque delante de esa su voluntad expresada en sus mandamientos, no solamente hemos fallado y fracasado en uno y otro de sus órdenes y palabras de autoridad, es que hemos fracasado totalmente. Pensar en lo que dice Santiago, el hermano del Señor. ¿Qué ocurriría si toda nuestra vida hubiéramos vivido de acuerdo a esa ley perfectamente, esos 10 mandamientos, y una sola vez hubiéramos incumplido uno solo de esos 10 eslabones que suponen el resumen de la ley de Dios en esas 10 palabras? ¿Qué pasaría si una sola vez ese eslabón se suelta de esa cadena que nos sujeta sobre el abismo en el cual a nuestros pies podemos caer perdidos? Bastaría un solo momento, una sola ocasión en nuestra vida para que estuviéramos totalmente perdidos. Por eso el profeta dice, todos nos descarriamos. A una nos hicimos inútiles. Y el apóstol nos dice que no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. Todos hemos tomado el camino equivocado y estamos perdidos a la luz de Dios y de su santa voluntad. Por lo tanto, lo sorprendente no es que Dios condene a alguien. Lo sorprendente es que alguien se salve. Porque, reconozcámoslo, confundimos nuestra ilusión, fantasía e imaginación con la realidad de lo que somos. A todos nos gusta pensar que somos mejores de lo que somos, al fin y al cabo que hemos hecho. Pensamos, ¿cómo va Dios finalmente a juzgarme y condenarme? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que he hecho? Yo no he matado a nadie. Yo no soy culpable de mucho de lo que considero que son los más graves mandamientos. Pero a la luz de la palabra de Dios, todos somos culpables de haber olvidado. De haber olvidado lo más importante de nuestra vida. ¿Quién es Él y lo que Jesús significa para nosotros? Y por eso es que no hay nadie, ni los mismos apóstoles, que estuvieran libres de pecado. Si piensas que Dios se mostró a los más santos de la tierra, a aquellos que escogió porque realmente al poner su mirada en ellos, esto sí que era gente que realmente valía. Con ese material podía hacer verdaderamente algo importante, que la iglesia iba a prevalecer a causa de ellos. Es que no has considerado la vida de aquellos que llegaron a ser sus discípulos. Eran hombres como Pedro, que en su incredulidad, a pesar de haber admirado y reconocido a Jesús, acababa de pasar apenas unas noches en que había dicho, no le conozco. No sé quién es, ¿de qué me hablas? Yo no tengo nada que ver con él. Yo ni siquiera le conozco. Por lo tanto, cuando escuchamos y creemos en la palabra de apóstoles como Pedro, reconocemos la realidad de que si bien no hay esperanza para nosotros, en nosotros mismos, hay para nosotros en la mirada y el perdón de Cristo Jesús. ¿Y sabéis por qué? Porque aquella noche, cuando el Señor le contempló en su juicio, al ver su mirada, contempló a aquel que poco después, aparecido a él resucitado, le preguntaba, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? El mal de Pedro es como el mal de todos nosotros. Es el desamor de una frialdad e indiferencia con la que hemos olvidado quién es Cristo Jesús. Hemos vivido como si Él no existiera y lo que ha hecho no tuviera ningún valor para nosotros. Y por eso somos culpables y hemos ofendido a Dios por ello. Y no hay nada que a Dios más le complazca que reconocer quién es el Señor Jesucristo. Él le vindicó levantándole de los muertos y le ha proclamado Él mismo Dios por su Espíritu, Hijo de Dios. Y por lo tanto, no hay otra forma de poder agradar a Dios que reconocer quién es Cristo Jesús. Declarar la verdad de que Cristo es el Señor, es decir, aquello que está en el corazón más profundo de Dios, causa de su más tremendo gozo y satisfacción, el hecho de que Cristo es el Señor. Por lo tanto, si todavía no nos hemos rendido y sometido a esa realidad de quién es Cristo Jesús, si has vivido toda esta pandemia y este tiempo a espaldas de la realidad de quién es Dios y de lo que ha hecho en Cristo Jesús, te has sumergido en la autocompasión de pensar pobre de ti y de este mundo que está dejado de su mano para siempre. Recuerda quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. Porque solamente por su cruz y resurrección sabrás que tu vida tiene futuro. Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene vida y tiene vida eterna. Por lo tanto, ¿qué temes? ¿Cuál es tu miedo, tu angustia, tu preocupación? ¿Qué es aquello que te sobrecoge del futuro cuando Cristo tiene todo el futuro en sus manos? Cuando no hay nada realmente que se escape a su control y a su voluntad. Rendirse a los pies de Cristo Jesús es reconocer que estamos seguros, seguros en las manos de aquel que va a llevar todo para nuestro bien. Porque el Cristo volverá, volverá en su cuerpo, resucitado, con el cual ha ascendido a los cielos y está a la diestra del Padre. Y Él regresará y todo ojo le verá para mostrarnos que el futuro es suyo, que no hay ningún otro nombre que vaya a quedar sino el de Él. Será el único alabado y reconocido, el único admirado y el único adorado. Todo otro nombre, incluido el nuestro, por supuesto, prevalecerá. ¿Qué quedará de nosotros? ¿Qué memoria piensas que vas a dejar detrás tuyo? Ni siquiera los hijos de nuestros nietos sabrán nuestro nombre. Ni siquiera se acordarán de cómo te llamabas tú y quién eras tú. Pero el nombre de Cristo Jesús prevalecerá para siempre. Y por eso es que recibimos otro nombre, un nuevo nombre en nuestra frente por toda la eternidad. El nombre de lo que significa conocer, amar y servir a Cristo Jesús. Si piensas que hay ahora un pecado demasiado grande que te aparta de Él y de su servicio, si piensas que tus dudas y tu incredulidad es demasiado fuerte para poder creer, te invito a considerar la realidad de que su poder es mayor que el mayor de los pecados. Que la realidad de quién es Él es mayor que todas nuestras dudas. Por lo tanto, considera, medita en la realidad de sus palabras. Él tuvo que morir siendo entregado por hombres pecadores a aquella cruz, pero resucitó, como había dicho, al tercer día. Y al acordarse de estas palabras, las mujeres volvieron del sepulcro y dieron las buenas noticias de todas estas cosas. Ahora la cuestión es si queremos unirnos a ellas y proclamar esa buena noticia. O queremos, como aquellos incrédulos, dudar de la realidad de lo que nos dicen. Quiera Dios quitar toda semilla y raíz de incredulidad y que ya no seamos incrédulos, sino creyentes, porque en ello está la vida y la vida que permanece. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo en oración. Oh Dios, en esta mañana, no queremos ser incrédulos, sino creyentes. Señor, obra tú por esa tu palabra, por el testimonio que tú has dado por medio de tu Hijo Jesucristo, acerca no solamente de quién es Él, sino de lo que Él ha venido a hacer. Señor, te rogamos que podamos recordar, hacer memoria, vivir a la luz de esas palabras de Jesús, de que era necesario que Él hiciera todas estas cosas a causa de nuestro pecado. Que cada vez que pensamos que la vida no nos ha tratado como merecíamos, cada vez que nos extrañe, Señor, el sufrimiento y padecimiento que estamos teniendo, recordemos, Señor, la realidad de que Cristo ha resucitado. Y eso significa que el peor de los males no es el final. Por eso, Señor, que podamos esperar y aguardar, por medio de esa fe, Señor, tener la esperanza de esa realidad que no son bonitas palabras, que no son simplemente nuestros mejores deseos, sino lo que Cristo ha logrado por su muerte y su resurrección. Que entre ese ya y ese todavía no, Señor, no perdamos la fe, sino que tú produzcas una y otra vez por tu palabra y por tu espíritu esa confianza, seguridad y certidumbre de que nuestra vida y nuestro futuro está en las manos de Cristo Jesús. Te lo rogamos en su bendito nombre. Amén.